Capítulo 6. Mis abuelos maternos fueron Isaac y Esther Husid, dos inmigrantes rusos que llegaron al país corridos por los pogroms. Vinieron con la empresa colonizadora del barón Hirsch, filántropo judío que en 1890 fundó la Jewish Colonization Association, una organización que ofrecía tierras en la Argentina con el objetivo de ayudar a aquellos paisanos que se viesen obligados a buscar refugios lejos de su lugar natal. Mi abuelo era agricultor. Llegó al país con su familia, padres y tres hermanos, siendo un adolescente. Traía un título de técnico en agricultura que lo llenaba de orgullo y la costumbre del trabajo arraigada a su rutina. Se afincó en Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, en donde se reunió con Esther Singer, prima segunda suya, que también había emigrado solo unos pocos años antes que él. Se casaron en 1913. Esther era una mujer de carácter fuerte, que amante de los negocios y odiando las tareas del campo, pronto convenció a su marido para que se mudaran a Mansilla, un pueblo pequeño a 70 kilómetros de donde vivían. Con sus ahorros compraron en una esquina un local con fondo y vivienda, donde instalaron el almacén, que luego ampliarían hasta incluir ramos generales. En el terreno de atrás, Isaac plantó araucarias, eucaliptus y pinos que llegarían a ser los más altos del pueblo. Tuvieron tres hijas. La menor fue mi mamá. La llamaron Adela, pero en realidad siempre fue Eta para todos. Tímida y dulce. Se crió como una buena chica de su tiempo y de su medio. Le gustaban la natación y los libros. Y aunque nunca terminó la secundaria, porque para qué habría de necesitar estudios, compensó con lecturas desordenadas y compulsivas la falta de un título que le legalizara el saber. Tenía manos de maga y una creatividad silenciosa y humilde que ni siquiera reconocía como tal. Vivieron en Mansilla hasta su adolescencia y luego se mudaron a San Pedro, un pueblo manso a orillas del Paraná, a donde fueron los Husid siguiendo a las hijas mayores, Sofía y Dina, que acababan de casarse. 10 años vivió mi madre en el pueblo aprendiendo a bordar y nadando en el río, transitando un noviazgo largo y aburrido que finalmente se animó a cortar. Pero, a pesar de sus muchas bondades, no era San Pedro un buen sitio para conseguir marido. Así que, asustados por la amenaza de que se convirtiera en una solterona, o peor aún, que se casara con un no judío, mis abuelos decidieron emigrar con ella hasta la capital con miras a colocarla en un buen matrimonio. Empezaba 1947 y acababan de instalarse en Buenos Aires. En busca de un lugar donde nadar, mi madre llegó hasta la pileta del Club Hebraica, en donde acurrucó su vida social junto a un pequeñísimo grupo de gente. Era una joven retraída, con buen porte y mejores piernas, a quien la soltería le pesaba sobre todo por la ansiedad de sus padres. Se manejaba cómoda en su soledad, y solo la sensación de no estar haciendo lo correcto, lo que se esperaba de ella, de no ser obediente, la impulsaba a mirar a los hombres como a probables maridos. Era la primera presidencia de Perón y la Argentina se dividía entre la alegría de los más necesitados y el rechazo de la oligarquía y parte de la clase media. Pero no era el país un tema que a mi mamá le preocupara. Sus inquietudes pasaban lejos de la política y los problemas sociales, aunque condenaba a Perón por dar asilo a los criminales nazis. Ya terminaba el verano cuando Delia, una de sus mejores amigas, le transmitió una tarde la invitación de su prima y el marido para tomar el té. Eta aceptó. Se puso un trajecito negro con cuello de terciopelo y casquete al tono con un tul que caía sobre la parte alta de su frente. Al llegar a la casa de Cecilio y Dorita Scliar, descubrió que además de ellos dos, se encontraba también un tercer invitado, un hombre con acento extranjero que le miraba las piernas sin el menor disimulo. Cuando la sentaron junto a él, se dio cuenta de que era una cita arreglada previamente para presentarlos. Sintió rabia porque no fue consultada, pero no dijo nada. Nunca decía nada. En cambio, decidió que se marcharía lo antes posible sin dar la menor chance al polaco que se dirigía a ella con una solicitud que la descolocaba. Era un hombre conocido, un ajedrecista famoso, y hablaba de lugares derrochando anécdotas entre risas y piropos. Ella se quería ir, solo esperaba una pausa para levantarse, ya que su timidez no le permitía la descortesía de interrumpirlo. pero él adivinó sus intenciones y se puso serio. Informó que había perdido a su familia, que estaba solo, que en pocos días más cumpliría años y no tenía con quién festejarlo, que si le permitía el atrevimiento, le gustaría celebrarlo en la casa de ella, conocer a sus padres. De ninguna manera. Estaba dispuesta a retirarse en cualquier momento, decirle mucho gusto, fue un placer conocerlo y dar por terminado el asunto. Pero le dio pena y algo de curiosidad y un poco de ganas de asomarse a eso tan distinto que le insinuaba. Dijo que sí. A los 15 días se casaron. «Soy un jugador, querida», decía mi papá cada vez que le preguntábamos el motivo por el cual se casó tan rápido. «Tengo una nariz grande y un olfato infalible». Quería formar otra familia y sabía que era la chica que yo necesitaba. Judía, con padres intachables, de sentimientos nobles, buena moza. ¿Qué más iba a esperar? Porque si lo pensaba un día más no me agarraban, contestaba ella frente a la misma pregunta. Mis abuelos recibieron al futuro yerno con alivio y susto por una actividad tan poco común. ¿Ajedrez? ¿Y qué es eso? Preguntó mi abuela al conocerlo. Miguel es un deportista famoso en el mundo entero, le aclaró un sobrino que estaba presente. Famoso puede ser, pero ¿con eso se come?, insistió Esther, mujer práctica y no del todo convencida. Alquilaron el departamento de la calle Viamonte y partieron hacia Misiones de luna de miel y con la idea de vender algún seguro de vida. Viajaba con ellos un amigo de él, Carlos Guimard, con quien mi papá dio en posadas una simultánea. Salieron con la plata justa para el tren y algunos días de hotel. Regresaron en avión y con lo suficiente para el adelanto de la compra del departamento que habían alquilado. Mi mamá volvió embarazada de Mirta y con la sospecha cada vez más firme de haber dado un paso imprudente. Su esposo no era un personaje común y ella dudaba de su capacidad para sobrellevarlo. El dinero era un tema de fricción frecuente entre ellos. Ese y la distancia de él, que oscilaba entre los viajes, su pasión excluyente por el ajedrez y alguna que otra historia de mujeres que cada tanto se filtraba hasta sus oídos. Sin embargo, ella jamás enfrentaría a sus padres ni ofendería a la sociedad siendo una mujer separada, menos entonces que estaba embarazada. Y aunque se animara, ¿con qué se mantendría? Nunca había trabajado y tenía dificultades en el manejo de la economía. Era una hija menor mimada, protegida y educada para que un marido decidiera por ella y le suministrase los medios para subsistir. No había espacio en su pensamiento para actuar por sí misma, decir basta, decidir que podía. No le resultaba fácil la vida exigida por este hombre atípico que frente a cualquier dificultad explotaba como una tromba en ataques de furia que, aunque pasajeros, la dejaban dolorida y sola. Él planteaba la rutina a una velocidad que sus tiempos de provincia entorpecían. Quizás en esa época le nacieron los ojos tristes que le conocí, esa resignación cansada que tantas veces intenté sacudir sin éxito. El día que me muera, quiero que pongan en mi lápida: aquí yace un hombre que supo vivir, pedía mi papá. En la mía que diga: y aquí una mujer que supo sufrir, agregaba ella. Mucho tiempo después, solo cumplimos con el deseo de él. Un año más tarde del nacimiento de Mirta, mi mamá volvió a quedar embarazada y mientras lo acompañaba a jugar un torneo, sufrió un aborto espontáneo en Holanda. Hasta donde yo sé, esa fue la única vez que engendré un varón, el único hijo que hubiera tenido, decía él al relatarlo. Volvieron a la Argentina, ella bastante más triste, pero en buen estado de salud. Al tiempo Evita mandó a llamar a mi padre. Lo esperó en su despacho de la CGT, vestida con un traje que él recordaría como sencillo y elegante, y lo felicitó por el éxito alcanzado en el último certamen. Me preguntó por la salud de mi mujer después del aborto en Ámsterdam, evocaba, asombrado de que Evita estuviera al tanto de su intimidad. También le otorgó un permiso especial para importar un Mercury de la época. Fue el primer coche que tuvo en el país y que conservó durante más de 10 años. Al gobierno de Perón le interesaba divulgar los deportes, inclusive el ajedrez. Por eso organizaba torneos con la participación de los más importantes competidores del mundo. En 1954 se jugaba en el Teatro Cervantes un match entre la Argentina y la Unión Soviética. Yo era primer tablero del equipo argentino y enfrentaba con blancas al campeón de ese país, David Bronstein, que era sobrino de Trotsky. En el lugar estaba Perón, y tras ejecutar los himnos de ambos países, el general se acercó hasta la mesa para realizar simbólicamente el primer movimiento, Peón Cuatro Rey. Era una jugada que favorecía la estrategia de mi adversario, que yo conocía muy bien. Hubo un aplauso y Perón se retiró. Me senté, volví las piezas a su lugar original e hice la jugada correcta, Peón Cuatro Dama. El soviético se aterró. ¿Cómo es posible que contradigas a tu presidente? No entendía cómo podría justificar después el hecho de haberle rechazado una jugada. Lo tranquilicé asegurándole que estábamos en democracia. 4 años más tarde lo volví a encontrar a Perón, junto a Isabelita en Málaga. Le conté esta anécdota y se rió mucho. Hice usted lo correcto, me dijo, felicitándome por la actitud que tomé entonces. Los años 40 y 50 fueron épocas de victorias en el ajedrez nacional y el equipo que mi papá capitaneaba conquistaba uno y otro éxito en los torneos del mundo, motivo por el cual pasaba mucho tiempo afuera, lejos de Eta, de Mirta y de la posibilidad de armar un hogar semejante al que mi mamá tenía como modelo. Desde 1939 hasta 1947 participó en 17 torneos americanos, donde obtuvo 15 veces el primer puesto y solo 2 veces el segundo. Ganó durante 5 años consecutivos el Campeonato Sudamericano de Ajedrez. En 1949 ganó por primera vez el Campeonato Argentino. En total obtuvo el título 8 veces, siendo el jugador que lo consiguió en mayor cantidad de oportunidades. Las demás ocasiones fueron en 1952, 1955, 1960, 1964, 1967 y 1975. En 1950, la FIDE, Federación Internacional de Ajedrez, oficializó los primeros títulos de Gran Maestro. Uno de ellos fue para él. En uno de sus viajes de aquella época a Nueva York, una tarde de invierno, tomó el subte para ir hasta un club de ajedrez en Brooklyn. Al ocupar un asiento, observó que el hombre que estaba a su lado abría un diario polaco. Instantáneamente empezó a leer de reojo. —¿Usted entiende? —preguntó en polaco el dueño del diario al darse cuenta. —Efectivamente —le contestó mi padre en el mismo idioma. —¿Es de Polonia? —Ajá, pero vivo en Argentina. —¿Argentina? Yo tengo un primo allá, muy famoso, es ajedrecista. Se llama Miguel Neidorf, no lo veo desde chico. Así se encontró con uno de los poquísimos parientes que había sobrevivido al Holocausto. Muchos años después, en la década del 80, Antonio Carrizo le hizo un reportaje para la televisión. En uno de los bloques, el locutor recordó aquel encuentro en el subte y le pidió a mi padre que lo contara. «Cuéntenos, Miguel, de aquella vez que se encontró con su primo en Nueva York». «Ah, sí, mi primo», contestó el viejo, que estaba pensando en otra cosa. «Dígame, ¿cómo fue el encuentro?» «Y así, lo encontré». «¿Usted estaba en el subte y le preguntó si era polaco?» Carrizo se dio cuenta de que estaba distraído y decidió guiarlo en el relato para salvar la situación. «Sí, así es». «¿Y cómo fue?» «Así, le pregunté si era polaco». «No, Miguel, cuéntenos cómo le preguntó en polaco si él era polaco». «Le pregunté en polaco». «No, no me entiende. Quiero que nos cuente cómo le preguntó en polaco si era polaco». «Ah, y así, le pregunté, ¿are you Polish?»